De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, 1:07 de la tarde. Comenzamos la que se convierte en nuestra última hora de programa. Recuerdo que en esta hora tenemos leyenda, diríamos, esas palabras que debemos de saber lo que significan para no perdernos cuando nos vayamos al Teatro Alfil, en esta ocasión para disfrutar del nuevo montaje de Shakespeare, Shakespeareamente, donde crisis era igual a furgoneta, donde mentira era igual a peluquería. Y al respecto, bueno, pues de todo esto que os estábamos contando, para que no os perdáis cuando llegue el momento de charlar sobre el tema, oye, pues nos ha escrito Riache, nos ha hecho gracia, para que vamos a engañarnos cuando dice: ahora entiendo lo de esta furgoneta, va de peluquería en peluquería. Pues nada, que haya quien le ha servido esta pauta de ayuda para saber un poquito más sobre dichos que van, recorriendo nuestra ciudad. Os lo vais a apuntar, que si no luego os vais a perder. Shakespeareamente. En Shakespeareamente la crisis no se llama crisis, sino que se llama furgoneta. La mentira no se llama mentira, sino que se llaman peluquerías. Y a partir de ahí, el resto de términos que irán apareciendo poquito a poco. Eso sí, estos son los dos primeros, por lo menos para que no nos perdamos en los grandes conceptos. Que cada vez nos lo pone más difícil. Manolo Caldero, muy buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Jacob Petrus ya está también, ¿eh? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Aquí estamos los tres en Amor y Compaña, también como suele decirse, y vamos de momento con música, con la segunda de las entradas que nos había prometido Manolo Calderón y que hoy no nos habías dado pistas.
Sí.
¿Sí nos diste pistas?
Sí, que hacía muchos años que no se metía en un estudio.
Me acabo de acordar, Los Mentirosos.
El Club de los Mentirosos, ¿sí? Se llaman.
Se me había ido a mí de la cabeza.
Liars Club, después de 19 años, han vuelto durante este año 2013 con un nuevo LP titulado Come and Go. Never break, always bend. And everything will work out in the end. You should try to pass the open windows. You go by. And if you believe this song, then there's really something wrong. Always break, never bend. The world is going to beat you in the end. What's the point? We're really only stinking up the joint. El Club de los Mentirosos es una banda de Tacoma, de Washington, que comenzó siendo un trío, ahora ya va por el quinteto. Se centraron en el pop melódico cuando la moda a finales de los años 80 y principios de los años 90 era el grunge. Sin embargo, ellos prefirieron decantarse por el pop y desde 1989 hasta 1995 lanzaron tres LPs. El grupo se ha reorganizado desde entonces y ha lanzado su cuarto álbum durante este año 2013, después de aquel Drop Dead de 1994. El disco está grabado en Pacific Studios de Tacoma y ha sido producido por la propia banda. Ir y venir, como reza el título del álbum, es toda una declaración de intenciones. Es como si no se hubieran ido nunca, a pesar de que comenzaron como trío y hoy ya es un quinteto. 15 canciones originales con guitarras, armonías, pop, psicodelias, guiños a los Beatles y también al gran George Harrison. Go again with your fucking promises. There you go again with your fucking lies. There you go again with your fucking boyfriends.
Puro power pop es lo que presentan en este cuarto trabajo. Después de 20 años, son los chicos de Liars Club, la banda de Tacoma de Washington, que no se han resistido a la tentación y han vuelto de nuevo con un álbum realmente extraordinario, como si no hubiera pasado el tiempo. Ellos han estado en el túnel del tiempo prácticamente durante estos 19 años y lo han retomado prácticamente donde lo dejaron, con este Come and Go, Liars Club. Nueve años se dice pronto, pero ¿sí? Es un buen puñado de años, ¿eh? Después de que estuvieran en activo durante tantísimo tiempo, desde 1989, que sé cuando se inventó la banda, hasta 1995, grabaron unos LPs fantásticos, lo dejaron, y en vista de que el pop también se vende bien, pues han decidido grabar un disco, y aquí lo tenemos, ¿no? Este Ir y Venir, que es un poco un título explicativo a lo que ha hecho la banda. Me voy y vuelvo. Me voy, pero no me voy. Te lo digo y no te digo nada. Son las cosas que pasan con la música.
Es lo que tiene. Oye, siempre está bien saber que se puede volver y además que se puede volver bien.
Es que yo creo que los músicos no se van nunca. Si complicado. Desaparecen del panorama, a lo mejor es porque no les apetece salir en entrevistas, no les apetece salir en la televisión, entonces llevan una vida más o menos discreta. Pero los músicos son músicos profesionales desde que se hacen músicos hasta que se mueren. Otra cosa son esos niños que, teniendo dinero, pueden comprarse sus guitarras eléctricas y su vestuario en Londres, pasan la adolescencia de esta manera y luego deciden hacerse arquitectos, médicos o lo que les diga papá, ¿no? Esa es otra historia.
Hacer otra cosa luego ya con su vida.
Pero los músicos profesionales son músicos hasta que se mueran.
Y es muy difícil decirle que no a la música cuando la llevas en la sangre.
Claro, y si no, que se lo diga a nuestro buen amigo Miguel Ríos. Exacto. Que tiene 70 años. Está retirado de la música, aunque ya no haga canciones, pero sigue siendo un músico.
Sí, es que no se puede. No se puede, esto se lleva en la sangre. No sé si lo de la meteorología también se lleva en la sangre y uno no puede dejar de serlo nunca, jamás en la vida, Jacob.
Totalmente. Ya sabes que como somos un poco frikis, eso significa en el fondo llevarlo en la sangre.
Yo ya os empiezo a confundir con los que vienen a arreglar por aquí los ordenadores.
Por favor, Manolo, no me ofendas.
Los están escuchando arriba.
También nos queremos. Que tienen que bajar muchas veces a arreglarlos.
Iba a ser muy malo, iba a decir que nosotros somos más efectivos. Pero no lo voy a decir.
También voy a decir una cosa importante, y es que... A ver, si yo quiero hablar contigo, tengo tu teléfono y te llamo directamente.
Sí, sí.
Para hablar con ellos, no podemos hablar directamente, y yo creo que ese es uno de los principales problemas, que se pierde. Esto es como lo de jugar al teléfono estropeado. Si había muchos entre medias del que lo decía al que llegaba, es que no se parecía en nada lo que yo había dicho la primera vez. Y quizás si volviéramos a lo de levantar el teléfono y hablar con esa persona, a lo mejor volvería.
Porque no estás entendiendo el mundo globalizado actual.
No entiendo el mundo globalizado, claro. No me gusta el
igual
mundo
que ahora las manzanas que te comes vienen de Marruecos o de Polonia, pues es lo que tiene con los servicios actuales, que uno a veces cuando llama, pues no te atiende la persona que tienes en la planta superior, sino que es de otro país.
Bueno,
por
que está en Perú, ¿no?
Por ejemplo.
¿Qué se le ha roto a usted?
Claro, se le ha roto. Bueno, pero...
Y yo creo que todo el mundo me entiende. Yo quiero que me atienda el señor o la señora que luego va a venir a solucionármelo, con quien voy a estar aquí al ladito,
claro,
que ahorramos tiempo.
Pero pasa, como bien dice Jacob, pasa con todo, ¿no?
Ya.
O sea, no solo pasa con esto, pasa con la salud y pasa con los políticos, ¿no? O sea, que no puedes hablar ni con los políticos. Oiga, que es que en mi barrio había un parque y ya no existe. ¿A quién se lo cuento?
No lo sé.
Exacto.
Escribes una carta abierta.
Sí, sí.
Que da la sensación que es lo único
sí.
que podemos hacer últimamente.
Sí.
Vamos al tiempo.
Vamos al tiempo. Que antes te quería decir que me decías si se llevaba la sangre.
Sí.
Vaya si se lleva la sangre. Voy a confesar que ayer cuando volví a casa, me encontré que llovía.
Sí. Mi madre se acordó de ti.
Sí, yo me acordé de mí mismo.
Mi madre se acordó de
ti. De los modelos, de lo que había contado, de lo que había explicado. Y un desastre absoluto.
Pues es que me hizo mucha gracia porque bajamos del coche y dice mi mamá, Pero dile a Jacob algo mañana.
Sí, sí.
Digo, bueno, mamá, ¿qué le voy a decir?
No se preocupe, pues, que no sé cómo se llama tu madre, ¿verdad?
Manuela.
Manuela, no se preocupe, que ya me lo digo yo a mí mismo. Qué es decir, cuando
nombre.
Yo volví a casa, cuando volví a casa y llovía, no voy a decir los insultos que daba
mientras
conducía, pero me flagelé yo mismo.
Tampoco es para tanto.
No, pero que sí, que es que sabe fatal.
Bueno.
Porque una cosa a veces es cuando dices, bueno, va a llover poco, o crees que va a llover poco, llueve un poquito más. Pero claro, de la tarde de ayer, que lo único que tenía que haber era nubes altas, aquello fue poca lluvia. Pero a que lloviese, era un cambio muy sustancial que indudablemente no vieron los modelos de previsión. Y ayer, como decimos vulgarmente, nos lo comimos con patatas.
Pero lo reconoces.
Oh, por supuesto.
Hombre,
¿qué remedio? ¿Qué remedio? Si no, ¿para qué estamos? A veces las previsiones, reconozco que este tipo de situaciones pasa muy, muy, muy pocas veces, que haya tanto cambio, pero en algunas ocasiones, pues sí, es un frente nuboso que ayer entró más de lo que tendría que haber entrado, y por eso la lluvia, que solo tendría que haber afectado a Castilla y León, pues al final consiguió llegar a Madrid. Y claro, hoy también pues nos encontramos con una pequeñísima novedad, que es que hoy prácticamente solo tenía que lloviznar en la sierra y al final esas lloviznas pues también ganan un poquito más de terreno. Esta mañana nos decían como caían tres gotas, muy mal contadas en diferentes puntos de la comunidad, y es una situación que por la tarde puede volverse a repetir.
En el centro llovió, esta madrugada.
Lo que pasa es que llover a eso...
Había charcos.
Eso era del camión que regó.
Había charcos.
No sé si da para tanto, Manolo.
Te voy a poner aquí medio punto menos.
Habría que investigar el origen del agua de esos charcos.
La bomba riega.
A ver si era consumible o no, como la de los camiones. Bueno, en definitiva, que hoy seguiremos. Hombre, ya lo veis que durante todo el día estamos viendo muchas nubes. No son muy amenazantes, pero sí están evitando que luzca el sol, o al menos los pocos rayos que pasan, pues llegan así muy mitigados. Y este panorama lo vamos a repetir durante la jornada de mañana y durante la jornada del jueves. Mañana con un escenario muy parecido al de hoy, con alguna llovizna en la sierra y alguna gota en el resto. Para mí sigue ofendiéndome que le llamemos llover, porque eso no es llover, pero alguna gota puede escaparse.
Las cuatro gotas.
Que no son ni cuatro, son dos.
Y un poquitín de viento del norte hace, ¿no?
Es más bien de poniente, pero sí tenemos un poco de viento, y eso hace que entre las nubes, que pierdes un poco el efecto del sol y el viento, pues sensación muy subjetiva. Estos días es bonito.
De fresquito.
Sí, pero a ver, depende de quién.
Yo ayer por la tarde pasé frío.
Claro, pero esto es muy bonito estos días, hacer el experimento de ir por la calle. Y vas observando la vestimenta de cada uno.
Desde los tirantes hasta el abrigo.
Sí, te lo encuentras de todo. Y si preguntas, ya no te digo. Después, gente que te dice que hace fresco, gente dice que se está muy bien. Bueno, es tan difícil luego adjetivar el ambiente que tenemos estos días, que nos vamos a quedar con las temperaturas, que mañana bajan un poquito, mañana van a ser de 22 en la capital, pero a diferencia, con cielo nublado, las mínimas son más altas, así que no bajaremos de los 14 o 15 esta noche. Es decir, que poco frío, poco fresco durante la madrugada, a mediodía, yo creo que más, depende de cómo va cada uno. ¿Cuándo volveremos a ver el sol? Todo parece indicar que a partir del viernes, sin tener cielo totalmente despejado, porque seguiremos viendo algunas nubes. Pero a partir del viernes, bastante más claro. Dudo, porque ahora me he acordado de lo que dije ayer, de lo que haría la semana que viene. Porque claro, algunos nos han preguntado ya por el tiempo para la final de la Copa del Rey, que es el viernes que viene.
Vale, sí que se han ido lejos.
El 17, me
parece. Sí, el 17, el viernes 17. Bueno, yo lo digo, hombre, no sé si mucha gente nos escucha que esté fuera de la Comunidad de Madrid. Si habla con gente que está fuera de la Comunidad de Madrid y que viene para la final de la Copa del Rey, que se traigan un poco de ropa de abrigo.
Por si acaso, si nunca está de más.
No, por si acaso no, que se la traigan.
Que se la traigan sin más, vale.
Que la utilizarán. Tampoco hace falta bufanda. Pero que nadie piense que vaya...
Sí, bufanda van a traer.
Que va, es verdad, bufanda.
Esa va con
tienes
los
razón.
Colores.
Sí, bueno, pues guantes no, pero hará fresquito.
Mangas de camisa tampoco. Nos ponemos un algo.
Yo creo que sí.
Más fuerte.
Mejor.
Jacob, que a pesar de todo te queremos, ¿vale? Tú no te me vengas abajo.
Esto me ha llegado
al
alma.
Tú no te me vengas abajo.
Esto me ha llegado al alma.
Te queremos, te queremos.
Ya.
Yo además te defendí ayer con Dari. Que no, mamá, que no le habrás escuchado bien. Sí, dijo algo de que...
Que sí, Manuela, que sí. Manuela, un beso muy grande. A pesar, espero que me siga queriendo usted también.
También te quiere. Jacob Petrus, gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Manolo Calderón. Gracias.
Hasta luego, Belén.
Hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Así era la vida de Javier en el instante en el que le diagnosticaron el cáncer. Hasta que llegó Carlos, voluntario. María y sus bombones. Juana, la psicóloga. Sara y Pablo, los investigadores. Gracias a tu aportación llevamos 60 años ayudando a rehacer muchas vidas. Asociación Española contra el Cáncer. 8 de mayo. Colabora.
Llega el quinto salón de la ciudad del automóvil de Leganés. Del 10 al 18 de mayo disfrutarás de más de 5.000 vehículos nuevos, de ocasión y de kilómetro cero. Y además te regalamos una estancia inolvidable para dos personas por la compra de tu vehículo. Ven al quinto salón de la ciudad del automóvil de Leganés del 10 al 18 de mayo.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Si tú sigues como ayer, no vuelvas. Si lo mismo vas a hacer, no vuelvas. Si no puedes ya cambiar de manera de pensar, si tú sigues como ayer, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas. Puedo pasar sin tu amor noche y día.
La crisis económica que afecta a todos los ámbitos de la sociedad y la cultura es desde luego uno de los más castigados. ¿Y los actores? Bueno, pues los actores, Clara, se ven obligados a buscar otras fuentes de ingresos.
Estos días hemos visto actores con una larga trayectoria, con fama y prestigio, trabajando en la hostelería, en la construcción, por poner algún ejemplo.
Las cosas están tan mal que una compañía teatral como Shakespeare va a estrenar en un escenario que con los recortes se ha quedado en apenas pues un metro cuadrado de superficie.
¿Cómo han llegado Santi Molero y Rulo Pardo a esta situación?
Pues, no sé cómo entran en el metro cuadrado, es mi pregunta.
Es lo que nos van a contar en Shakespeareamente, que es su nuevo y esperadísimo montaje teatral. Les saludamos a ambos, Santi y Rulo, muy buenas, bienvenidos.
Buenos días,
buenas.
Buenos días o tardes.
¿Os ha dado ahora por el contorsionismo o digo por lo del metro cuadrado?
Bueno, en realidad...
Es una cuestión de síntesis, ¿sí? Yo creo, sí. Quiero decir, hemos ido recortando y recortando y al final lo que ha quedado es ese pedazo de tela de apenas un metro, ¿no? Pero es un pedazo de tela que conserva todo el valor, claro, y todo el regusto.
De hecho, lo siguiente será hacer teatro en motos, ¿no? A lo mejor, cada vez menos, cada vez más pequeñito todo.
Sí, microteatro, sí. En taxis. En...
Sí, cosas así. Sí. Bueno, empezamos bien.
Oye, vale. Está bien. Me ha gustado esto de microteatro en taxi.
Es interesante. Bueno, Sexto Derecha, la iniciativa que hacía teatro en la casa, en una casa particular.
En el salón del actor, está arrasando.
Está teniendo un éxito tremendo. Y en un metro cuadrado, oye, pues yo creo que con las cualidades de nuestros invitados, mucho se puede hacer. Decía yo, esperadísimo montaje, y es que ya son 18 años de trayectoria. Y hay mucha gente que ya conoce y espera vuestros títulos, vuestras nuevas ideas. Uh-huh. Y la verdad es que una experiencia Shakespeare pues es algo distinto, escenográficamente hablando, emocionalmente hablando, intelectualmente hablando.
Bueno, como para nosotros también crearlo cada vez que lo hacemos es una experiencia nueva y distinta, supongo que es lo que luego llega. ¿sabes? No estamos medidos, aunque tengamos nuestro estilo propio, nuestra manera de contar y de hacer, no estamos supeditados un poco a una cierta fórmula, siempre hacer lo mismo, ¿no? ¿Sabes? Me refiero a lo que es el contar historias, la historia que estamos contándonos, ¿no? Yo creo que seguimos tanto tiempo porque nos encanta contar historias, contarnos sobre todo, hay a mí buenas historias el uno al otro, y es un poco lo que yo creo que llega. O sea, independientemente del estilo, la historia que estás contando en ese momento.
Yo creo que es la primera vez, lo comentaba con ellos fuera de antena, que hacemos una entrevista sin que yo personalmente haya visto el montaje, sin que se haya estrenado aquí en Madrid, porque ya sí que lo ha visto público de fuera de Madrid. Y para mí esto casi es un descanso, porque cómo contar, cómo sintetizar una historia cualquiera de Shakespeare, pero más esta, que habla de muchas cosas, porque lo que recoge es, no sé si es podríamos decir autobiográfica, basada en experiencias más que en hechos reales.
Yo diría basada en sentimientos reales.
En sentimientos reales.
Sí, porque es básicamente lo que hacemos, ¿no? Y sí que es verdad que cuando nos decidimos o fue saliendo esta historia, nos pedía el cuerpo hablar de lo que está ocurriendo, pero nos parecía lo más honesto hacerlo a través de nosotros mismos. De nosotros mismos, a través de lo que nos ocurre a nosotros, ¿no? Y puestos a contar lo que nos ocurre a nosotros, nos apetecía deformar lo que nos ocurre y convertirlo en algo grotesco y quizá pues afilando esos picos para que la distorsión pues aumente, como hace siempre el teatro, sirve de lupa, ¿no? Para resaltar ciertos aspectos y problemas, cualidades o defectos, ¿no? De los que vivimos la situación y de cómo la vivimos. Creo que en este espectáculo nosotros damos cerita a todo el mundo, también a los artistas bastante también, porque
muchísimo, muchísimo.
Porque creo que puestos a hacer crítica, la primera crítica razonable y la más inteligente siempre es la autocrítica, ¿no? Y que nadie puede ser honestamente crítico con lo que le rodea si antes no lo ha sido consigo mismo, ¿no?
Luego acabamos haciendo ciencia ficción.
Como siempre.
Ah. Como siempre. Pero además no queremos, pero acabamos haciendo ciencia ficción siempre.
Es nuestro destino.
Es nuestro destino. O sea, que imagínate, en España ciencia ficción es nuestro destino, pues vamos.
El metalenguaje y ciencia ficción es básicamente nuestro Hare Krishna.
Eso es.
Bueno, y además unos argumentos que y unas estructuras narrativas en las que al principio uno cree que no está entendiendo, que no está captando todo lo que debería, pero luego al final logra comprenderlo, porque es tan complejo siempre, porque está tan bien hilvanado y te lleva tanto al terreno de vuestra forma de hacer las cosas. Que bueno, que lo hace totalmente distinto a cualquier otra experiencia teatral. Es decir, no, es que no sé cómo transmitir a todos aquellos que no hayan visto a Shakespeare cómo es el que uno se sienta en una butaca y no va a haber una historia en la que hay unos personajes, un planteamiento, un nudo, un desenlace. Sí los hay, pero está todo fraccionado, claro. Es como cubismo,
una coctelera,
¿no? Como
sí. Que agitamos.
Pero yo creo que nos gusta. O sea, que realmente la gente venga a experimentar sensaciones al teatro. Es como, pues yo lo siento así, es como si yo te quiero contar un tema musical que es muy bueno y me pongo a describírtelo. Bueno, puedo describirte de una forma muy bonita, pero tú no vas a vivir la experiencia de ese tema musical si no lo escuchas, ¿no? Y yo creo que con lo que hacemos nosotros, pues un poco intentamos transmitir eso, ¿no? Algo que solo puedes... digamos, disfrutar allí viéndolo, ¿no? Disfrutando y formando parte de ese momento, ¿no?
Luego la gente nos pregunta qué tipo de drogas tomamos, ¿no? Cuando escribimos o que, no sé, ¿no? O para que las compartamos un poco, pero realmente es que tampoco está todo bastante escrito, está todo bastante como claro. Como escribimos el uno para el otro, escribimos entre los dos prácticamente sabiendo lo que vamos a hacer el uno y el otro, pues bueno, yo creo que ya directamente empezamos ya con el estilo muy marcado, no es que sea la historia, primero va el guión y luego vamos poniéndole capas, ya directamente empezamos a escribir ya con ideas, con locuras por el medio, con canciones, con fotos, o sea, es como toda una especie de abanico de collage que ya a la hora de estar haciéndolo ya tu cabeza ya va cogiendo música, cogiendo referencias y prácticamente va como todo empezando ahí. No sé,
quizá el punto de partida es, me da igual que le guste a la gente o no, ¿sabes?
Si a nosotros
voy
nos
a
gusta,
hacer
¿no?
lo que me, sí, me gusta a mí, porque yo me considero público y del bueno.
De hecho, así que... decimos, hay cosas como
exigente.
Que... Claro, y decimos, mira, mira qué fuerte esta canción que acabo de oír de Rafael, mira qué maravilla, ahora la ponemos y al final acaba entrando en el espectáculo y de alguna manera encajando y justificándola, pero no es que tenga que ver ya desde el principio, uh-huh. sino que has oído una canción... Y acabas tú metiéndole a alguna manera diciendo, ah, esto hila, ¿no? Esto parece que funciona, ¿no? Pues funciona. Bueno, pues ya está.
Te emociona. Algo
como te emociona lo que dices, Santiago, como te emociona a ti, al final acaba emocionando al público.
Bueno, algunos de los elementos clásicos de vuestros montajes son, bueno, por supuesto el humor, una base de humor muy, muy alocado, muy surrealista, a veces humor negro, y un ritmo frenético. Que no sé si se mantiene aquí en este montaje.
Creo que es todavía más.
Todavía más.
Sí, sí.
En un metro cuadrado.
Bueno, en un metro cuadrado sí.
Luego hacemos un zoom, ¿eh?
Vale,
luego
vale. Claro.
Zoom. Me da a mí la sensación de que el metro cuadrado
vale,
no es
claro. Sí,
más que, más que humor negro, esta vez es humor rojo, ¿no?
Sí.
Lo que llevamos, ¿no? Más que otra cosa.
En un mundo gris, los colores vuelven a estar de moda.
Bueno, mira, explicamos un poquito el planteamiento, porque son como dos obras en una. Entonces empezamos como hablando de una historia de lo que es un poco poéticamente lo que va a ser luego la historia, ¿no? Que es un librero que trata de poner los libros en unas estanterías imaginarias. Entonces los libros van cayendo todo el rato y no paran de caer libros, ¿no? Y entonces ahí entra un autor teatral que con todo lo que está pasando no encuentra las palabras que tiene para con todo lo que la furgoneta que está pasando ahora y las peluquerías que nos están contando, pues entonces no encuentra bien las palabras. Tiene algo que decir pero no sabe muy bien cómo hacerlo. Y entonces eso acaba convirtiéndose que aparece ahí Federico García Lorca también en la misma tienda, ¿no? Que es un autor que quiere salir desesperadamente del agujero en el que sigue y ahí es donde se da cuenta de que está muerto, que se lo dice este librero, ¿no? Y entonces básicamente lo que estamos contando es cómo este librero y esta cierta gente, que en este caso somos nosotros, tiene que seguir poniendo los libros en las estanterías, aunque las estanterías no estén. Cuando vuelvan a aparecer las estanterías, yo tengo que seguir aquí porque es mi misión, ¿no? Es un poco, en 10 minutos resumimos eso. De ahí entonces hacemos, ¡ay! Que está aquí la gente.
Y nos están mirando. Y dicen, ¿qué están haciendo?
Y entonces, bueno, tratamos de explicar una cosita así tal, que se nos va, como a una hora y pico, para luego acabar diciendo,
sí,
¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos?
Sería como
poniendo libros.
Plantear un espectáculo, un cuadro, en el cual luego decimos, ¿cómo hemos llegado? ¿Qué nos lleva a hacer esto ahora? Este cuadro, con este contenido y con esta, pues nos lleva a todo esto. Entonces empezamos a contar la historia, pero desde el principio, porque la gente entiende muy bien cómo llega uno a eso. Y empezamos desde nuestro nacimiento.
Y pues como lo ves, ¿no? El origen y tal, pues nosotros un poco lo mismo,
¿no?
Muy
bien, una precuela.
El origen,
sí.
El nacimiento
sí.
de cada uno.
Nos precuelamos dentro
nacimos.
De la secuela. Eso es una cosa...
Cómo nacimos, fuimos a la escuela, sí, sí. Comulgamos, nos conocimos la Resat, de ahí pasamos, montamos nuestra primera compañía, hasta el momento final.
¡Qué vértigo! El este me ha dado vértigo,
bueno,
es que
pues
ha pasado
no
ya mucho tiempo,
imaginar,
¿no?
Y todo inventado.
Y encima todo inventado.
No, vamos a la Resat, ¿no? Los nombres son de verdad, los del nacimiento, más o menos. El padre Eusebio, el padre tal, sí, sí.
Eso sí, es verdad. Oye, ¿por qué furgonetas y peluquerías y no motos y, qué sé yo, clínica veterinarias?
Pues por lo mismo que persona es pollón en nuestro espectáculo. Claro. Da igual, era una cuestión de...
Y espectáculo es mierda.
Sí, espectáculo es mierda. Entonces, bueno, sí que es verdad que esto viene de... hemos dicho que este espectáculo nació como un trabajo que empezamos a hacer sobre sketches antiguos nuestros y sobre números que no habíamos mostrado nunca, ¿no? Y uno de ellos es un sketch en el cual nosotros hacemos una reinvención del lenguaje. No es algo nuevo, es algo que ha hecho mucha gente, en el cual cambiábamos, había una casilla de un juego donde caía un jugador, en este caso, y caía en el absurdo. Y este absurdo estaba construido a partir de una deformación del lenguaje en el que unas palabras pasaban a ser otras. Nos parecía ideal para traernos un poco el concepto de crisis y el concepto de un montón de cosas que están pasando y descontextualizarla, porque a veces las palabras se vician y ya no quieren, ya no tienen el valor que tienen que tener, ¿no? Como ya la gente habla de crisis como algo
sí, ya como
normal,
algo
¿no?
Es
local.
el desgaste de verbal.
Exactamente. Entonces el tema de cambiar el nombre era como doblemente sugerente. Por lo divertido, por la parte de humor y también porque
Porque le vuelves a dar importancia, es como que prestas atención otra vez. Claro,
y lo mantenemos todo el espectáculo. Es decir, cada vez que se escuchan las palabras serán de esa manera dichas. Sí. Así la gente también es como, tiene que hacer un poco de... Sí.
Yo tengo que decir que uno de los primeros funciones la vio mi hijo pequeño, tiene 8 años, y esta parte le encanta, eso de cambiar los nombres a las cosas.
Es que es muy divertido.
Es muy divertido. Claro.
¿Por qué las cosas se tienen que llamar como nos dijeron que se llamaban?
¿Y por qué tenemos que decir tantas veces con la que está cayendo? Deberíamos plantearnos el modificar esa frase entera.
No te gusta con la que está cayendo.
La que está cayendo no es algo que no me
con
gusta.
Con lo bueno que está.
No. Si no la vemos caer, no es divertido.
Y más que bien.
Sí, con la que está cayendo.
Metateatro, entonces también vamos a ver eso, los orígenes, estos orígenes un poquito transformados, no vamos a averiguar cuál fue la historia real de estos 18 años de Sexpeare o se va a traslucir.
No, porque además es una historia bastante dura.
No os pongáis así, porque ha quedado como muy trágico por una parte, pero luego os habéis partido.
Bueno, solo decimos que tenemos pelo en la obra, ¿sabes? Salimos con pelo y decimos, tuvimos pelo, ¿vale? Eso es como lo importante, ¿no? Bueno, en realidad...
Pero ahora no me importa, ¿no? Que te ha quedado así como, pero ahora no me importa.
No, es una cosa como dura, ¿no? Que la gente diga, vamos a verla, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Pero, bueno, en realidad es que sí que contamos, hablamos de yo en Villena, este señor en Toledo, de pronto tal, yo comulgué con el cura, yo fui al colegio de curas, tal, tal, tal. Luego entramos en la Resal, luego montamos nuestra primera compañía. Pero para montar nuestra primera compañía, por ejemplo, lo voy a decir, ¿no? Sí, lo voy a decir. Para montar nuestra primera compañía, pues vamos a IKEA y compramos una caja para montar tu propia compañía. Entonces, bueno, ahí es donde viene el nombre, ¿no? Sexpear, o sea, cosas así, ¿no? Sabes, cosas así es un poco los que van apareciendo, ¿no?
Es un poco, entonces tiene parte, o sea, de verdad, nos reímos un poco de nosotros mismos en el sentido de...
Pero montar la compañía, sí, fuimos al IKEA y compramos una caja. O sea, es así. Son cosas que...
Creo que siempre hemos deformado, desde el primer espectáculo, hemos fantaseado con una falsa biografía nuestra. Porque el primer espectáculo que creamos, el primer sketch empezaba con una vagina enorme detrás del escenario, por aquí íbamos saliendo cada uno ahí.
Sí, hemos
pedidos a la vez que se contaba nacido de tal, de cual. Bueno, en tono muy siniestro, porque entonces éramos siniestros.
Éramos siniestros, sí. Es verdad. Sí,
pero
pecados de juventud. Sitios,
sí. Sí, de Nietzsche.
Somos como los hermanos Wachowski, ¿no? A ver quién de los dos se opera. Pero bueno.
Bueno, no, pero lo cierto es que sobre todo era algo que pedía el espectáculo, ¿no? El hablar de la propia compañía, ¿no? De teatro. No.
Y sobre todo para personalizar un poco lo que está pasando. O sea, nosotros no somos políticos, de que tenemos un tema político, ni somos así. Uh-huh. Nuestros espectáculos siempre han tenido alguna cosita que otra, que siempre han metido así el dedo en la llaga en algún momento dado, sobre todo con las GAE. Pero nunca hemos cogido un tema tan social, tan que está pasando actualmente, ¿no? Y lo hemos llevado pues para construir una historia nuestra, ¿no? Entonces realmente es un poco lo que pasaba ahora con el espectáculo, al personalizarlo en nosotros y ser la propia compañía la que están pasando las cosas, pues también hay algo ahí, que no estás hablando de un tema social que está pasando ahora, sino un tema que me pasa a mí, ¿no?
Bueno, en lo particular está lo general, ¿no? Esto es muy brechtiano, claro, y sí. Es muy, ¿sabes? Muy válido y tal. Y aparte es un ejercicio catárquico para nosotros, porque cada vez que hacemos espectáculo es como decir, joder, toma, ¿sabes? Qué gusto me ha quedado diciéndolo, ¿no? Y bueno, y qué verdad es que dentro de toda la crisis social siempre hay una crisis personal, ¿no? De personas, de sentimientos reales, ¿no? Dentro de toda esa masa, ¿no?
Sí, de revisar un poco tus emociones y de saber, bueno, pues por dónde estás y cómo debes encarar el futuro, ¿no?
Es que esto el problema es plantear, creo... dilemas a todos los niveles, y el existencial, cualquier nivel, ¿no?
Y con todo esto de lo que hemos hablado, que puede parecer que es un espectáculo, a lo mejor que muy... que la profundidad seguro que la tiene, pero seguro que es un espectáculo en el que, como siempre, reiremos constantemente.
Absolutamente, vamos, del primer minuto.
Yo creo que
claro, que no piensen los que nos están escuchando que las furgonetas van a ennegrecerlo todo.
Claro.
Es absolutamente loco y disparatado, y el ritmo vertiginoso. O sea, quiero decir, no, todo esto está dicho en un tono muy muy particular, yo creo, claro, muy irónico, muy muy ácido y muy loco, muy loco, muy loco.
Bueno, las actuaciones que hemos hecho hasta el momento funciona muy bien, o sea, la gente se lo pasa como enanos, la verdad. O sea que bien, esperamos, sabes, que, o sea, que funciona. Es una de las cosas que teníamos miedo, porque al ser una cosa también tan personal, bueno, a ver qué ocurre ahí, pero bueno, la hemos hecho ya en tres sitios. En el segundo fue el más durito, ¿no? Que fue en Cabanillas, que tuvimos 15 señoras mayores, 15 abuelitas, que dijimos, genial, la prueba de fuego, ¿sabes? 15 señoras aquí mayores. Y se lo pasaron como enanas, o sea, fue una maravilla. O sea que sí, el espectáculo es para venir y divertirte y pasar un rato agradable.
Está testado, pues está testado, así que, bueno, y además es que cuando uno va a ver un montaje de Shakespeare siempre se encuentra a gente de la profesión. Hay muchísima curiosidad, ¿eh?, por parte de de vuestros colegas, por ver qué es lo que habéis hecho. Vamos, a mí me ha ocurrido esto, yo siempre me he encontrado con mucha gente. Vayas al estreno o vayas en otras funciones, sí, otros días. Y esto yo creo que dice mucho, ¿no?, de los planteamientos tan fuera de lo clásico, fuera de lo que se ve, ¿no?, que hacéis.
Yo creo que siempre hay interés por nuestros compañeros, por lo que hacemos. Pero también nos reímos un poco de esto, ¿no?, en la función, de que los teatros están llenos de actores y de artistas, ¿no? Claro. Y el patio de butacas está lleno, ¿no? Y que...
Que ahora hay público real, ¿no? ¿Sabes? Sí. Qué bueno.
Y qué bueno. Que esto de hacérnoslo nosotros a nosotros sí, mismos empieza poquito a ser algo onanístico.
Sí, un poquito complicado.
Bueno, que
pues público de todos los ámbitos.
Al Teatro Alfil.
Exacto.
Los sábados a las 10:30, 11 funciones hasta el mes de julio. Shakespeareamente, donde vamos a encontrar, bueno, pues vamos a asistir al nacimiento de un nuevo género teatral, que es lo que suelen hacer también ellos, que puede ser falso documental, biopic.
Biopic me encanta.
Biopic, ¿te gusta?
Me gusta, sí.
Y bueno, pues he servido con los ingredientes a los que nos tiene acostumbrado esta compañía que cumple 18 años. Ahí es
nada más y nada menos. Santiago Molero, Rulo Pardo, mil gracias a los dos.
Gracias. A vosotros. Buena hora, por favor.
Shakespeareamente en el Teatro Alfil.
hoy@ondamadrid.es.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Estos son dos que están luchando con sus espadas láser en mitad de la galaxia y uno dice, oye, que soy tu padre, ¿qué dices? Se abrazan y se van juntos en la nave.
En Ford hemos eliminado las sorpresas. A partir de ahora tendrás siempre un precio cerrado, con 5 años de garantía, todo incluido, hasta los gastos de matriculación. Como tener un Ford C-Max EcoBoost con AutoStar Stop 125 caballos por 175 euros al mes. Entrada 3.909 euros, valor futuro 7.372 euros, TAE 9,94%, financiación con FCE Bank hasta final de mes, condiciones en Ford.es. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Así era la vida de Javier en el instante en el que le diagnosticaron el cáncer. Hasta que llegó Carlos, voluntario. María y sus bombones. Juana, la psicóloga. Sara y Pablo, los investigadores. Gracias a tu aportación llevamos 60 años ayudando a rehacer muchas vidas. Asociación Española contra el Cáncer. 8 de mayo. Colabora.
Bueno, pues aquí seguimos. Los de hoy en Madrid son las 2:45 de la tarde. Nos queda nada. Cuestión de 15 minutitos para que llegue el momento de decir hasta mañana, para que llegue el momento, bueno, pues de ir guardando ya los bártulos y poquito a poco, bueno, pues empezar a pensar en el día de mañana, no como sucede en ese instante en el que con esto del retroceso siempre tengo que pensar en el día anterior. Carlos Honorato, que me traes loca, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Claro, porque no sé si voy para adelante, si voy para atrás, si me paro.
Ay, 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 pues ay, no, párate un momentito, párate un poco, sí, cómo no.
Vale, Pablo, te lo sigues sin barba.
Sí, no.
Yo creo que tienes menos que ayer.
Pero esto es una promesa.
Ya sabes, ¿qué te crees? ¿Que esto va creciendo rápidamente?
No, vamos a ver, yo ayer le dije, esto ya es para siempre. Y dice, no, pero es que yo creo que tienes menos que ayer, ¿te has quitado?
Hombre, es que hay que mantenerlo, ya que hay que hacerlo, se hace bien. Hasta San Isidro, el día de San Isidro, se acaba este look.
Solo hasta el día de San Isidro es este look.
Sí. Última oportunidad de ver la jeta de un tío pelada.
Porque mira, has tenido suerte que se nos ha estropeado la cámara de fotos, que si no...
Bueno, ay, qué pena.
Si hacíamos una foto en este mismo instante...
Bueno. Pero tampoco.
Porque solo va a durar así hasta
ya
el 15
ya llegan las chicas
de
también,
mayo.
¿Eh?
¡Guapo!
Yo lo, a mí me gusta más con barba.
¡Guapo!
Michael,
¿te gusta más con barba?
Sí, mucho
a
más.
No.
A mí también.
¿No?
Yo no digo nada. Oye, a mí va. No me gusta.
Estábamos hablando de Pablo, ¿no?
Estamos en el retroceso.
Estamos hablando de Pablo.
Sí, estamos hablando de
Pablo. A mí no me gusta.
¿De Pablo?
Ahora se ve si se pone colorado.
Va.
Físicamente.
Sin la barba.
¿No te gusta tampoco ni con barba ni sin barba?
Por favor, por favor. ¿Vale ya?
A ver si muere de combustión. Venga. Espontánea.
Sí, esto es divertido.
Sí, muy divertido.
Sí, sí. Teniendo en cuenta lo que dijo una vez de mi
parte
del cuerpo donde la espalda pierde su bonito nombre, podemos hablar contigo.
Es una apreciación científica.
Vayamos con el retroceso.
Bueno, que empiece Maite, que
venga,
ayer
que
estuvo
Maite.
Muy entretenida.
Uy, ayer creo que nos tocaba cine. Buscamos propuestas de cine barata, ¿sí? Encontramos dos. Una en el Ateneo de Madrid, que están haciendo un ciclo sobre cine y trabajo. Que ayer hablaban de bandas sonoras y tenían una pianista. A la vez que veíamos
cine mudo.
Un clásico. Y luego encontramos otro muy curioso en la Sala Berlanga, que están haciendo un repaso a los últimos 30 años de los directores que han pasado por el Festival de Sundance, por el festival este norteamericano tan famoso, independiente, ese avalado por Robert Redford, por si alguien está despistado. Hablamos...
Que ya no está tan guapo, ya que hablábamos antes de guapos.
Está mayor.
Está mayor, muy
fue
mayor.
Fue muy guapo y ahora ya...
Please,
pero mejor con arrugas, ¿verdad? Que con el botox ese estirado.
Uy, no, con el
botox
fatal. Sí.
Vamos, en fin, pues llamamos a Ignacio Armada de la Fundación Autor para que nos contaran en qué consistía el ciclo, para hablar también de Sundance y nos contó algo, ¿cómo le llamó él? ¿De la estrategia de qué?
De estrategia o maniobra del cangrejo.
Eso.
¿Y para atrás?
Claro, como nosotros en el retroceso.
Exacto.
Casi,
¿os han copiado?
Final...
Escucha.
Sí, además son 30 años que yo creo que han sido claves precisamente para que al final el cine independiente haya hecho algo que yo creo que es la maniobra del cangrejo, en realidad. Es decir, el cine independiente había nacido precisamente, como bien decíais, como alternativa a la gran industria, y sobre todo en Estados Unidos como alternativa a Hollywood, y al final ha terminado comprando Hollywood. Es decir, en estos momentos en Hollywood los grandes estudios ya no hacen casi cine, sino lo que hacen es financiar las producciones de pequeñas productoras a las que luego distribuyen. Y yo creo que eso, que efectivamente ha jugado, yo creo que a favor de la calidad del cine y de la renovación generacional, eso ha sido gracias a iniciativas como Sundance.
Precio 2 euros y ten cuidado, Belén, porque mientras nos
contaba... 5 entradas tenemos.
Mientras nos contaba esto, Ignacio Carlos
Mira,
tomaba nota.
Sí,
y decía,
sí.
Y decía, estrategia del cangrejo, ¿esto cómo es? Que poquito a poco va robando tiempo, y vas envolviendo. Yo no quiero mal meter, pero...
Chin, chan.
Tendría cuidado si el retroceso al final...
Sí, sí.
¿Quieres una hora de retroceso?
No, una
pide
hora...
Pide por esa boquita.
Una hora es...
Pide por esa boquita.
Una hora es demasiado.
Sí que no.
Una hora es demasiado, las cosas como son. Bueno, aquí el figura, por eso se está así tan guapetón, se hizo visitar por una escritora ayer...
Por eso te
guapa,
has dejado,
además,
te has quedado aquí bien afectadito,
sí,
¿no?
Sí. Estaba un poco confundida, estaba como con jet lag la chica, ¿no?
Sí,
porque, sí.
Porque le habían dicho que le iba a esperar a un chico con barba y no
la
tenía
novela,
barba.
La protagonista de la novela.
La protagonista que anda un poco despistada.
Bueno.
Cuenta un poco, Pablo.
Bueno, resulta que, bueno, la autora se llama Isabel Garzo y la prota, Inés, pues es una chica que ha tenido un accidente, resulta del cual pues sufre una amnesia tremenda. No se acuerda de nada y, bueno, pues a partir de ahí trata de recomponer su vida.
¡Uy, qué difícil!
Los que la rodean no le dicen toda la verdad.
Hombre,
ella se va encontrando con algunas situaciones y algunas decisiones. Y, bueno, hay una trama, hay una intriga ahí de saber si finalmente ella va a poder recuperar parte de su pasado o si sencillamente se va a limitar a vivir una vida nueva completamente, ¿no? Y ahí está un poco también el juego, ¿no? Saber si... ¿Qué haríamos nosotros? ¿Viviríamos una vida...?
Cero.
viviremos una vida distinta a la que hemos vivido.
Hombre, hasta vamos, no sé. Va a vivir la misma, qué aburrimiento.
Casi mejor.
Pero si no lo recuerdas, puedes vivir la misma y te quedas igual de Pancho.
No, vamos a ver.
Con primitiva, sí.
Vamos a ver.
Con una primitiva yo vivo otra vida distinta.
Ha partido de la premisa de si repetiríamos la vida que... No, yo ya digo que no.
Hombre, yo algunas cosas sí.
Ya, pero repetir.
Hombre, enterito.
Exactamente
enterito,
todo igual. No,
ya os digo
no,
que
no,
es imposible. No. Es imposible. No, la gente que dice, yo si volviera a vivir, viviría la misma vida. No, macho.
Esto es como lo del río, ¿no? Que nunca te bañas dos veces en
imposible.
El mismo...
Ahí. Bueno, ni te sientas en la silla, como ya demostramos.
No volvamos a la silla, no volvamos a la silla.
Bueno, ¿pero recupera la memoria o no?
Espera, que lo cuente la escritora.
Habla. Lo que intenté fue hacer, en la medida de mis posibilidades, pues personajes redondos, como se dice en teatro, que no fueran personajes determinados por una sola característica, buenos o malos o tontos o torpes, sino por personajes un poquito más reales. Y las personas en realidad son así, son normalmente buenas pero de vez en cuando hacen una cosa mala, o normalmente egoístas pero de vez en cuando encuentran... en fin, intenté realmente plasmar eso, y de ahí que tanto Inés como el resto de los personajes pues sean de algún modo imperfectos y nos sorprendan como nos sorprenden en la vida real las personas.
La gente dice, si tuviera la oportunidad de otra vida, la viviría exactamente igual.
Yo creo que lo positivo es que nos lo replanteemos cada día y que estemos abiertos a ese cambio.
No
estamos
no,
diciendo
días, no.
Que siempre haya que romper con lo anterior
No,
avanzamos, si nos lo planteamos todos los días,
no avanzamos.
Hoy voy a cambiar de postre.
Bueno, avanzamos y ayer Paloma le hizo un homenaje a las madres.
Sí, ¡ay, qué bonito!
Claro, Belén, porque como
el domingo
no tuvimos un programa, pues claro, muy bien hecho.
Pues había que acordarse
apoyo.
De las mamis, claro que sí. ¡Mamá, felicidades otra
mamá,
vez!
¡Mamá, también para ti! Venga,
claro,
vamos
sí,
todos
todas
con esas
las madres,
madres.
Todas las madres. Sí, porque es que, claro, en fin, las mujeres, las madres, las trabajadoras, oye, en fin, que no podemos ser las chicas 10.
No.
La mejor trabajadora, la mejor madre.
La mejor amiga, la mejor amante.
La más guapa.
La más
es
guapa
imposible,
del mundo.
Es imposible.
Es complicado, sí.
Y entonces, pues estuvimos charlando con Diana Aguilar, que es codirectora de un centro de prevención y atención para adolescentes en Buenos Aires, donde van, pues eso, niños que han tenido problemas con sus padres o sus padres con sus hijos. Y nos convenció de que las madres son perfectamente imperfectas.
Pero antes le hicimos el numerito. ¿Ah? Sí, el numerito este de estas cosas que hacemos para lo mayor.
¿Qué hiciste?
Para que el que está ahí al teléfono diga, ¿qué programa me han invitado? ¿Qué programa
me
han invitado?
Nadie me avisó, ¿no?
No, sí, eso. ¿Sabes esto que nos hacían las mamás cuando éramos pequeños de ponernos un verduguito en la cabeza?
Ay, sí, claro. Sí, todos lo hemos llevado.
Y esos jerseys que picaban.
Y el de cuello alto.
Pues eso. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros ha podido decir, no, esto no lo voy a hacer en la vida, esto que hace mi madre no lo voy a hacer? Y catapum.
Sí, porque el pasamontañas ese era horroroso. Sí. Ese de lana que te ponían y...
Y cuando picaba, no te digo nada, cuando picaba.
Sí, sí.
Ay, esos jerseys que picaban y decían, mamá, pica.
No,
pero
pica.
Sí, los mamá, pica, pero pica.
Me he divertido mucho con los chistes que hacían sobre las mamás. Porque en realidad los hijos nos ven imperfectas, por eso en las bromas que hacían antes se pensaba que en realidad nadie quiere parecerse a la madre y no sabemos por qué las madres siempre queremos ser perfectas.
Sí, sin embargo no hay madres perfectas.
No, imposible, porque no hay ser humano perfecto y no hay mujer imperfecta.
Entonces digo yo, Diana, habría que borrar la palabra perfecta del diccionario.
Sí, absolutamente. En realidad, nosotros es una manera de borrarla porque es perfectamente imperfecta.
Borrarla y quemarla.
Vamos a borrarla del
y quemarla.
Diccionario. Ya la no existe perfección. La perfección.
Yuyu, va de retro. No queremos perfección.
Nada.
Vale, me ha asustado.
¿Has visto cómo se pone, no?
Yo, vamos, cuando llegue a casa voy a buscar el diccionario y voy a arrancar ese cacho, por si acaso.
Táchala, porque para arrancar toda la hoja tucha.
También es verdad, luego me voy a quitar
poco,
la palabra
con
de
Titex, si eres curiosa.
Y llegará el día, como dice la humorista Anabel Alonso en ese Club de la Comedia, en el que te mires al espejo, te es un susto porque crees que estás mirando a tu madre y eres tú.
Eso es verdad.
Y eso nos pasará, sí.
Todo el mundo acaba cayendo en la misma.
Y a los chicos
cosas.
También. A ti miraremos.
A la suegra. Miraremos a la suegra y nos acordaremos.
Bueno, Te tengo reservado el pastelito para el final. Ya sabes, nuestra sección está de la tele.
La nutritiva esta.
Sí, sí. Que recordamos documentos de con historia, ¿eh?
Pero que yo los recuerdo. Lo cual quiere decir que también tengo ya historia.
Aramis Fuster. ¿Qué te viene por Aramis Fuster?
Hombre, la señora
esta que vi todo.
Vidente, bien,
bien. Vidente, con
pelos de
colores.
Pues el programa El Tomate. ¿Te acuerdas del Tomate con Jorge Javier? Ya pilla lejos, ¿verdad? Carmen Alcaide, esto pilla...
¡Madre, sí!
Lejísimos. Bueno, no se habían casado ni siquiera el príncipe Felipe con Leticia. Ah. Y entonces estaban a punto de casarse y llaman a esta mujer, Aramis,
y
le dijeron, ¿tú cómo ves el futuro?
¿Si se casaban o no?
Sí, no, no, ya, ya se iban a casar. Sobre la descendencia.
Ah, vale.
Y esto es lo que pasó, verás.
¿Para cuándo?
Ya sé lo que vas a preguntar.
Bueno, venga, ¿qué te voy a preguntar?
Bueno, igual me equivoco. Y sé que me vas a preguntar cuántos hijos van a tener.
Sí, bueno, el primero.
¿Para cuándo primero, por ejemplo?
Cuatro hijos.
¿Cuatro hijos?
Cuatro hijos.
¿El primero cuándo?
El primer hombre, habrá que darles un momento de tiempo a la boda, ¿no? Pero van a tener cuatro hijos.
Y luego 9 meses.
Dos chicas y tres chicos.
Y tres chicos.
¿Ha hecho cuatro?
Claro.
No cuadra, ¿eh? No cuadra.
¿Dos
esto.
Chicas?
Dos
y tres
chicas
chicos.
Y tres chicos.
Hombre, se
las
visto.
Dos chicas ya están ahí, ¿eh?
A lo mejor es que algunos son gemelos y los ha contado por uno, yo qué sé.
¿Eh? No sé, dos
o
chicas.
Que se ha equivocado y lo ha dicho Boleo. Belén, ¿sabes? Tampoco le des tantas vueltas.
Tres y tres, doble.
Claro. Estoy así.
Cuatro, dos y tres.
Leonor y Sofía ya están en el mundo,
sí.
Pero faltan los tres chicos esos para completar
cuatro.
No lo veo, ¿eh? No lo veo.
Lo veo complicado.
¿Cómo llegará a fin de mes esta mujer, eh?
Ya te digo.
Dos más tres, cuatro.
Yo ya no lo sé. Pues nada, que se os dé bien el programa de esta tarde.
Sí.
Mañana os espero en el retroceso.
Aquí estaremos.
Hasta luego.
Adiós.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, aquí no hay playa. Bueno, pues echamos cuentas, ¿eh? Nosotros las intentamos echar mejor. Y yo miro el reloj, veo que son las 13:56 minutos y 36 segundos. Eso significa que nos quedan pues 3 minutitos y medio, como el que dice, para decir hasta mañana.
Y que si seguimos así, no nos da tiempo a escuchar la canción, que es
preciosa.
Yo
me callo rápidamente, solo digo que nos la han pedido en el día de hoy y que podéis hacerlo. Solo hay que cumplir un requisito, tuvo que sonar en su día en cinta de cassette.
Y ese es el requisito que cumple el pedido, entre comillas, o el recuerdo que nos gusta más, de María, que nos ha escrito en nuestro correo electrónico y dice: hola amigos de Hoy en Madrid, en esta ocasión pues me gustaría recordar todo lo que en casete ha sonado la música de Elton John y sobre todo una de sus canciones. Dice: no me resulta fácil elegir, lo entiendo, a mí
ya,
que
es
me
que
encanta
tiene
este señor.
Muchas canciones.
Dice: porque son muchas las que me parecen preciosas, pero concretamente la que os quiero pedir cada vez que la escucho me parece más buena y me gusta todavía más. Es este, Goodbye Yellow Brick Road. Sign up for you. I'm not a prison for your friends to open. This boy's too young to be singing the blues. Bueno, pues dice: gracias por abrirnos este hueco en vuestro programa. Nos manda un saludo nuestra María. Y pues no deja de ser este recuerdo, ¿no?, de un disco del año 1973, el mismo en el que se incluían también, pues por ejemplo, ese famoso Candle in the Wind, que era un tributo a Marilyn Monroe, pero que luego se usó también para la muerte de Lady Di. Estaban Benny and the Jets. Total, que ha sido el mejor álbum de este señor, al menos... Tuvo en su momento 31 millones de copias vendidas y figura entre los 500 mejores álbumes de la historia.
¡Qué locura! Pues nada, con él os decimos hasta mañana. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid, mañana a las 10, aquí de nuevo. Do ain't got a penny.
take the